espacio de Cultura en Diálogo, y parte de nuestra cultura es consumir alimentos lo mejor que podamos encontrar, que sean sanos, ¿no? Cuando vamos a la verdulería o a la frutería conseguimos, pero que no tienen siquiera una arruguita, esas hojas de acelga, de lechuga, pero sabemos que hay otros componentes que forman parte de eso. Desde aquí de hoy y desde este momento queremos presentarle esta oportunidad a cada uno de realizar la huerta en casa. Para que está con nosotros la ingeniera agrónoma Silvana Sandoval, quien con mucha alegría la recibo porque sus consejos nos ayudan muchísimo, así que pongan más fuerte el receptor allí y vayan viendo, anotando qué necesitan para hacer la huerta en casa. Bienvenida, Silvana, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias otra vez por invitarme a tu programa.
No, nos quedamos con ganas de hacer más, ¿eh?
Sí, bueno, te cuento que surgieron muchas preguntas a través de tu programa y gente que recibió la capacitación, gente que te escucha y me conoce, entonces me escribieron. Y ahí surgieron preguntas que hoy quiero desarrollar. Por eso te trajo una planta estresada.
¡Apa! Se estresan las plantas también. Mirá vos.
Me identifico.
Aunque ustedes no lo crean.
La plantita. Si fuese una planta, creo que ya encontré. Viste como a veces te dice qué planta sos según tu signo. Capaz, bueno, estresa. Ya creo que identifiqué la mía.
¿El nombre de la planta es?
Es una areca. En realidad la areca es un género en realidad. Uh-huh. No sé el nombre vulgar, porque como te dije, el nombre vulgar se va cambiando según...
Según el lugar, justamente.
Claro, sí, se y conocen.
¿Da frutas o es no, verde?
Es verde, totalmente son hojas nomás.
Bien. Bueno, estamos en casa, estamos de vacaciones, aprovechando este tiempo, queremos hacer algo útil, queremos algo que, como te decía, nos dé comida saludable, ¿no? Que podamos organizar desde nuestra propia huerta. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta para decir, bueno, yo voy a hacer mi huerta, dónde, qué utilizo, en qué lugar precisamente?
Justamente eso es muy importante, ¿en dónde vamos a hacer la huerta? Uh-huh. Necesitamos imaginarnos un triángulo. La planta necesita tres cosas. Ajá. El suelo suelto, luz del sol directa, uh-huh. Después le voy a explicar por qué, y después agua. Entonces, vamos a buscar un lugar de la casa que tenga una buena insolación, que es la insolación, es la cantidad de luz, de rayos de luz directo que llegan durante el transcurso del día. Ajá. Directo sería no atrás de atrás de las hojas, sí. Porque lo que está atrás de la hoja se llama semisombra. ¿Vieron que si vos te parás abajo de un árbol ves como huequitos?
Sí, sí.
Entonces, sí. La planta toma la luz y la oscuridad. Entonces, sol directo. Uh-huh. Estamos hablando primero en una huerta de otoño. Ahora estamos en otoño, pero vamos a preparar ya las frutas. O sea, los frutos serían tomate, el morrón, uh-huh. El pepino, la calabaza para uh-huh. El cultivo de primavera-verano.
Sí.
Bueno, entonces vamos a tener que tener primero en la elección del terreno. Del patio que yo tengo, tengo que buscar el triángulo. Me imagino el lugar donde esté cerca. Uh-huh. ¿Por qué digo el tema del agua? Porque mucha gente abandonó proyectos de huerta porque le quedaba muy lejos y no tenía manguera. Entonces, mucho más los jóvenes. Uh-huh. Sí. Pues también por ahí los jóvenes es
baja tolerancia.
Impresionante la frustración. Entonces yo os recomiendo, o tenés un lugar, o la manguera, uh-huh. O que no esté muy lejos porque va a decir, bueno, no van a dejar porque les cansa llevar. Dejan porque les cansa regar. Entonces vamos a buscar un lugar donde le dé el sol, donde esté cerca una fuente de agua y el suelo tiene que ser suelto. Si no tengo suelto, tengo uh-huh. Que pasar a rellenar. Que es rellenar solamente aflojo un poquitito y voy a tener que traer sustrato de otro lugar y cargarlo.
Cuando hablamos de sustrato nos referimos...
En realidad la palabra sustrato significa una mezcla. Si vos lees un sustrato, dice tanto de perlita, tanto... De... Tiene diferentes componentes. Uh-huh. También, si no podemos comprar el sustrato comercial, se usa mucho la tierra de monte, que lo pueden, si alguien tiene un pariente en el interior, lo puede traer, o si no, hay chicos que vendan también.
Cuando hablamos, por ejemplo, bueno, yo escuchando así, primera vez que voy a armar algo, sí. No tengo ni idea. Me decís tierra de monte y voy y saco la tierra sin nada alrededor, o sea, que no tenga ni hojas, ni palitos, ni nada. ¿Está bien así?
No, justamente la parte de arriba también se utiliza. Todo lo que es los palitos, la hoja seca, es parte, porque eso alimenta los microorganismos. Mm-hmm. Todos sabemos que el suelo está vivo y dentro del suelo hay una actividad que se llama actividad microbiana. Bien. Los microorganismos hay descomponedores de diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, algo que me dice el tema de la hojarasca. Ajá. Si uno se imagina un monte o un bosque, nadie barre abajo. Hojarasca le dice. Lo que es un colchón de hojas que está de las hojas que caen.
Ah, sí, sí.
Hay variedades de árboles.
O sea, no tenés la excusa, no voy a barrer el patio porque necesito las hojas. No, está bien. Así que, bueno, la hojarasca, la tierra.
Sí, eso se va descomponiendo y se hace lo que se conoce como tierra de hojas. Uh-huh. Pero también, lo más importante, que le aumenta la actividad microbiana al suelo. Uh-huh. Entonces, por eso, no sé si vieron que ahora está la tendencia de no dejar el suelo desnudo. Uh-huh. Si te vas a la mayoría de las casas, vas a ver que ahora los planteritos, hasta cuando compras del vivero, antes comprabas y venía la tierra suelta.
Sí.
Y ahora ya vas a ver que tienen uno, tienen,
cajito,
por ejemplo,
sí, tipo musgo,
sí,
veces.
Y le tapan. Uh-huh. Una vez me preguntan, primo, ¿por qué se volvió la tendencia de tapar las planteras? ¿Por estética? En realidad no, es para mantener la estructura del suelo. Uh-huh. Porque si no tiene ese colchoncito, la temperatura y el impacto de la gota es más fuerte.
Y puede ayudar mucho esto que está bastante de moda, que son los compost que hacen en las casas.
Sí, sí. ¿Cómo
es el famoso
el compostaje?
Nombre.
Bueno, me entraste compostaje. Perfecto. Eso le iba a decir, en la planificación de la huerta, uh-huh, aparte de armar el cantero, ya elegí el terreno, armé mi cantero o conseguí, vamos a tener que hacer compost. Uh-huh. El tema del compost es porque, uno, que nosotros tenemos un clima que hace muy rápido el proceso, se acelera, por ejemplo, si vos ves el proceso de compostaje en el sur, pues, en los libros dice que es de 6 meses, pero uh-huh, en el sur, tengo colegas que están trabajando y me dicen, no, acá puede ser 7, 9, depende del calor, porque el calor acelera las reacciones. Ajá. Entonces, como acá nuestra temperatura, humedad, es óptimo para hacer un compost de manera rápida. ¿Y cómo? En volúmenes pequeños. Uh-huh. Yo lo que tengo, por ejemplo, son de 20 litros, llenas un módulo, después llenas otro. Sí. Entonces, cuando te das cuenta, yo tengo 4. Uh-huh. El mío, el de 20 litros, pues somos 3 nomás, se me llena matemáticamente en 3 meses un módulo. Pero cuando el módulo de arriba se llegó a llenar, pasó un año y el de abajo está súper para cosechar. Yo en el día del compostaje subí foto a mis redes de mis 4 módulos, uh-huh, para que se vea el paso tipo de 3 en 3.
Qué bien.
Y cada 3 meses se recomienda para horticultura ponerle el compost ya maduro.
¿Y hay algunos elementos que no tienen que haber en algún compost?
Ay, buenísimo. Muy buena la pregunta.
No, estamos entrenadas acá. No cayó así de casualidad, Cintia.
Sí. No se compostan las carnes. No se composta los restos de comida. Una vez me mostraron...
¿Así sea restos de una ensalada, por ejemplo, tampoco?
La sal. El tema que la ensalada que ya está... Si ya está condimentada y ya tiene sal, tiene limón, tiene... En realidad, los microorganismos... Es como en el estómago. ¿Vieron que tenemos un microbiota en el estómago? Uh-huh. Están... como especializados para cada elemento. Cuando ponemos un elemento extraño, creamos otra flora.
Ah.
Y eso puede...
va a retrasar quizás el proceso que necesitamos.
Exactamente. Uh-huh. Y porque cambian los descomponedores. Hace una vez un poquito de agua mejor. No. Exactamente. Entonces, por eso no se pone. Me pasó una vez en un taller, estaban haciendo compost y me dice, mis compost de la noche a la mañana... En la biología nada, desde la noche a la mañana hay un indicador. Se me llenó de gusanitos blancos. Le digo, no puede ser. Los gusanitos blancos son descomponedores de carne. No puede ser. Yo le pongo solo lechuga, hojitas. Bueno, vamos. Bueno, le digo, bueno, mostrame. Vamos a destapar.
Claro.
Del asado le pusieron la ensalada.
Ajá.
Pero se ve que había niños y viste que la gente tiende a cortarle a los niños chiquititos,
claro,
la carne para poner con la ensalada. Y esos pedacitos de carne que fueron al compost después produjeron esos gusanitos blancos que ella decía que no sabía.
Uh-huh.
Por eso no se compostan restos de comida.
Bien.
La sal y el aceite, el limón cambian a los microorganismos por eso.
Y los restos de los animales, por ejemplo, de caballo, de vaca, ¿eso sí?
Sí, sí se composta. Eso sí se composta. Lo que no se recomienda compostar son las heces de animales domésticos. Uh-huh. No se composta ni heces de perros, de gato. ¿Conejos tampoco? El de conejo sí, porque en realidad por su tamaño es más fácil descomponer. Pero también un porcentaje. Hay que ver, porque como todo en la biología, depende del volumen. No es lo mismo, porque hay que ver cuánto de productos orgánicos produce una casa respecto a los heces. Por ejemplo, si tenemos una conejera para una familia de tres, en un momento el compost va a tener mucho más heces que alimentos orgánicos, ¿se entiende? Claro. Por eso siempre... Un chiste que nos hacían en la facultad es que la respuesta del ingeniero es depende. Y en realidad, sí, porque no es lo mismo un volumen pequeño que un volumen grande. Uh-huh. Entonces, como decir, bueno, el volumen pequeño puede ser, pero grande ya no. Claro. Ese, de ahí viene el depende. Depende mucho del volumen, porque en la biología es...
Bueno, tengo los baldes de 20 litros, ¿no?
Sí.
Empiezo el compostaje, ¿sería? Con tierra primero.
Sí.
Y después voy subiendo los restos.
Bueno, no sé cómo pasa que tu público es muy amplio. Nosotros usamos una relación que se llama carbono-nitrógeno. No voy a explicar la relación, pero nos vamos a imaginar. Uh-huh. El nitrógeno, vamos a imaginarnos como todo verde. Vamos a imaginarnos que son las hojas, que son las flores. Las flores se compostan, las flores secas.
Ah, bien.
Las hojas, las flores. Y el carbono... vamos a imaginarnos como algo marrón, para que tengan una idea,
sí.
¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos imaginamos que puede ser marrón? Y decimos, bueno, puede ser las ramitas, puede ser la tierra misma, puede ser compost maduro. ¿Para qué es esta imaginarse esa relación? Es para, yo tengo que pensar que siempre que tengo que hacer capas entre verde y marrón. Entonces, si yo pongo, por ejemplo... Ah, y hay una pregunta que siempre me hacen. La hoja verde es verde, pero si la hoja seca, se va al marrón.
Ah, se va al marrón.
Entonces, para la relación, porque yo le decía, poné la hoja seca. No, ingeniera, porque usted me enseñó que es hoja verde. No, pero si ya está seca, imagínate tu cerebro, ¿qué color es? Es marrón. Entonces, ahí le vamos armando la capa, ¿no es cierto? ¿Por qué hacemos capas imaginarias de verde y marrón? Porque, como se imaginan lo verde, todo lo que son hojas tiene alto contenido de humedad. Uh-huh. Imagínense el marrón, ya está seco. Entonces, como que vamos balanceando y aportándole microorganismos. Porque los microorganismos van a ser los descomponedores de esa materia orgánica. Entonces, que el compost esté equilibrado ayuda a que no haya malos olores, ayuda a que no hayan descomponedores que no corresponden, ayuda... O sea, un compost que esté bien equilibrado no tiene que tener malos olores.
Y ni agregar agua tampoco.
El tema del agua, la respuesta también va a ser depende de si tu compost está tapado o
eso
si...
Estaba por preguntar si el compost tenía que estar tapado o no.
Depende, por ejemplo, si vos tenés un lugar en un balcón y vos tenés la tapita, ahí vos le pones un poquitito de agua para estimular la actividad microbiana.
¿Hay que revolver eso?
Sí. Después de un tiempo, sí. En mi caso, yo le hago por módulo completo. O sea, en mi caso, yo no revuelvo. ¿Por qué? Porque yo cargo las capas.
Sí.
Cargo las capas, lo bajo y después pongo el siguiente. ¿Para qué se mueve? Para airear y para darle más oxígeno y para acelerar. Como en mi caso, yo no necesito. Porque
que sabe, ¿viste?
Claro, no, yo no necesito, yo lo voy...
Claro, nosotros tenemos como un balde, ahí más o menos le acomodamos, ahí le vamos poniendo ahora con la fase, con esto que estamos aprendiendo, digamos que depende mucho también otros factores como haces referencia.
Sí, la temperatura, la humedad. Por ejemplo, yo probé, como yo hacía, yo llevaba un compost transparente a los barrios, entonces dije, bueno, voy a probar porque alguien me decía, pero yo vi que en tal lugar lo hacen destapado. Hice un compost destapado abajo del árbol y sí, es cierto, funciona.
Mirá vos, o sea, está
una licenciada en genética, sí, porque tiene lógica, me decía ingeniera, pero si en la naturaleza nadie tapa el bosque, ¿por qué yo tengo que tapar la compostera?
Ah,
y le digo, ¿y cómo hace licenciada? Y me dice, no, yo pongo en un balde, o sea, el balde perforado para la aireación, pero sin tapa abajo de un árbol frondoso. Porque ella imita las condiciones que le da la naturaleza misma para producirse.
Claro.
Y funciona.
¿Y hay un tiempo determinado que cuando uno sabe cuándo está el compost para utilizarse?
Bueno, viste que te dije el tiempo, que si vos buscas en internet te va a decir 6 meses, y la respuesta es la textura. Ah, vos textura. Cuando agarrás y parece tierra y sentís y no tiene ningún tipo de olor y visualmente se pierde el material que la formó, el compost está hecho.
Buen detalle.
Perfecto. Vos ves negro, tierra negra, ya está.
No hay que introducir esta, ¿cómo es?
Las lombrices californianas. Eso es vermicompostaje. Se puede, pero no es una obligación. El compostaje se puede hacer directamente con los microorganismos, pero si uno tiene el núcleo y lo sabe manejar. ¿Cuál es el tema con las lombrices? Que si uno no lo maneja, no lo va. Porque por ahí la gente... Ay, la gente van a matar. Hay de todo. Hay gente que lo hace por moda. Tengo mis amigas, perdón, chicas. Pero hay gente que lo hace por moda.
Hasta hoy en amigas.
No me quemé.
No di nombres. Pero el que compró por moda sabe... El problema es que por ahí, ay, alguien pasa vendiendo núcleo de lombriz. Ay, bueno, lo vamos a comprar porque, bueno, ahora todos compostan, vamos a compostar también. Y se olvidan de darle alimento. Las lombrices se escapan y se meten en cualquier lado. Porque ellas de distinto supervivencia, no van a morir ahí esperando. Si ellas salen y abajo hay un canterito de, no sé, de pastito o de lo que sea, se van a meter.
Y si le tapás, murieron ahí.
Es que en realidad siempre se le tapa, pero si no tenés el agujero de drenaje, ellos van a salir por el agujerito de drenaje.
¿Hay que hacer también eso, el agujero? ¿Cuántos más o menos en un balde de 20 litros?
Bueno, en ese caso va a depender si es compostaje solo o si va a ser vermicompostaje. Porque en el vermicompostaje lo que se le suele agregar en la última capa es la canilla para el lixiviado. Porque si vos tenés lombrices, ese líquido que se produce de las deyecciones, de las lombrices, se utiliza para regar los cultivos, para regar las plantas, las flores.
Es un poquito más complicado, digamos.
Sí, y por eso se usa. En caso de que vos no tengas, que en el compostaje no usás la canilla, y sí le podés hacer los agujeritos como para que drene el agua.
Bueno... Hay gente que arma los canteros poniéndole maderitas a los costados para que la tierra no se le vaya. Sí. Y otros que lo arman así directamente, con cierta altura, ¿no?
Ajá, es de 20 centímetros sobre, así. Sobre el nivel del ras del suelo, digamos.
Por el tema de las raíces.
Sí. Bueno, el tema es... A mí me preguntas, si vos te vas, hay productores que tienen así, como vos me decís, los camellones los 20 centímetros por encima y anda bien. Y también hay productores que tienen con costaneros y también anda bien. Depende en realidad de los recursos que tengan, cuál es mejor. En realidad yo recomiendo que los dos estén con 20 centímetros por encima de la tierra por la cantidad de lluvias que nosotros tenemos. Porque acuérdense que la lluvia le va compactando, entonces como que cada vez te queda más plano. Y por eso el tema, la importancia de tener el compost y después de un ciclo, por ejemplo, de 3 meses, ir agregándole nutrientes al cantero. Porque si no, vos ves el paso del tiempo y el cantero... No sé si le habrá pasado con una maceta que estaba en la periferia. Van a ver que con el tiempo, por ejemplo, lo compraron y estaba hasta acá. Y después mirá y falta así.
Claro,
¿les pasó?
Claro, sí,
pasa. Eso es por el tema de la lluvia y el drenaje.
Y bueno, y cuando comenzamos decías que hay ciertas... plantaciones que podrían hacerse desde ahora, tomates, ¿qué otras cosas?
La mayoría de lo que se prepara para primavera-verano, aparte de las hojas verdes que ya habíamos hablado en la vez anterior, que es para el otoño-invierno, ahora viene todo lo que es fruto. El fruto necesita más cantidad de horas de luz, o sea, necesita más del sol. Y ahí ahora empezamos con lo que es frutilla, con lo que es tomate, morrón, pepinos, zapallos, calabazas. De manera general, las semillas grandes lo hacemos de siembra directa. Claro, lo que es zapallo, pepino, calabazas, todos son semillas grandes y por ahí. Pero ahora también una tendencia que se hace en vivero. Por ejemplo, los tomates y los morrones se hacen en vivero, el plantín en un tubete grande y se le va esperando para no hacerlo de siembra directa, sino que cuando empieza el calor ya lo trasplanta.
Creo que así pasa con la palta, puede ser.
Sí. Cuando ya están las condiciones, cuando ya termina el riesgo de heladas, va y ya. porque en Misiones nosotros empezamos, es más, me dijeron que ahora nos va a pasar algo muy raro, que en agosto va a hacer frío.
No.
Imagínense, en agosto siempre ya hace calor, pónganse a pensar. En sí. agosto, poner el año pasado, uh-huh. ya hacía calor.
Ah, es que ya tuvimos un frío importante sí. ahora y que no
estamos en invierno, como habíamos dicho ayer. Que...
claro.
Lo normal en otros lugares, pero es raro.
Es raro en Misiones, cierto. Bueno, como siempre, temas interesantes, Silvana. Y, por supuesto, esto no termina acá porque seguramente van a haber más preguntas. Esto... y lo pueden canalizar a través de... ¿Podemos pasar tu teléfono?
Mis redes.
Las redes. Bueno, dale.
Mi Instagram es Silvana Sandoval ING.
Bien. Y nosotros después vamos a publicar en estados. Y además pueden mirarlo en la página de la radio. Esto se va a salir publicado más tarde. Así que toda la información que hemos difundido ahora y que parece nos escapó algún dato mientras charlamos... pueden leerlo allí en www.radiotupambay.com.ar, donde va a aparecer la nota y, por supuesto, todos esos detalles que fuimos mencionando para hacer la huerta en casa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos.